Finally, I want to close with a message of hope and resolve. Hope and resolve to young people, indigenous communities, women leaders, all those leading the Climate Action Army. I know many of you are disappointed. Success or failure is not an act of nature. It is in our hands. The path of progress is not always a straight line. Sometimes there are detours. Sometimes there are ditches. But I know we can get there. We are in the fight of our lives. Never give up. Never retreat. Keep pushing forward. I will be with you all the way. COP27 starts now.
Hace unos días empezábamos nuestro especial de Somos Naturaleza sobre la cumbre del clima con la aprobación del Acuerdo de París en 2015. Pero hoy tenemos que asumir que la realidad ha sido otra. La cumbre ha sido decepcionante, pero con algún punto positivo que ahora analizaremos. En el mensaje que acabamos de escuchar, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoce que entiende que estemos decepcionadas, pero nos pide que no dejemos de esperar y de empujar, porque esta es la lucha de nuestra vida.
Somos Naturaleza, edición especial Cumbre del Clima.
Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Somos Naturaleza sobre la Cumbre del Clima 26, que terminó en Glasgow, Escocia, la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de noviembre. Ya hemos tenido algunos días para reflexionar, para valorar lo positivo de una cumbre decepcionante, y por eso volvemos a hablar con Mar Asunción, responsable del Programa de Clima y Energía. Hola, Mar.
Hola, Maya.
Con Cristina Martín, compañera del Departamento de Comunicación, especializada, entre otros temas, en cambio climático. Hola, Cris.
Hola, Maya, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo con vosotras.
Y con Marta Donlo, compañera también del Departamento de Comunicación. Mar, decía que la cumbre ha sido decepcionante, pero también ha tenido algunos aspectos positivos. ¿Esto es una paradoja o es mejor que busquemos los puntos sobre los que podemos avanzar?
Bueno, pues efectivamente la cumbre ha tenido algunos avances, pero insuficientes ante la magnitud y la urgencia de la emergencia climática. Nosotros preferimos también centrarnos en los aspectos positivos para seguir construyendo sobre ello. Entre ellos está la actualización del objetivo de que el aumento de temperatura global se quede por debajo de 1,5 grados y, sobre todo, que se pase de este objetivo de temperatura a un objetivo de emisiones. Ya el acuerdo, el documento que sale de Glasgow, incluye la necesidad de reducir las emisiones de carbono un 45% para 2030 respecto al año 2010. Estos son emisiones globales del conjunto de todos los países, lo que significa que los países industrializados tenemos que reducirlas más porque tenemos más responsabilidad y capacidad para ello. También ha habido, como punto positivo, una mención a la disminución de carbón y la eliminación de subsidios, aunque bueno, ha quedado bastante descafeinada. En el tema de finanzas, se ha vuelto a hacer el llamamiento de que los países consigan llegar a ese compromiso que adquirieron en París de 100.000 millones de dólares anuales de transferencia para los países en desarrollo para que puedan desarrollarse sin emitir más emisiones y sobre todo para que puedan adaptarse a los impactos del cambio climático. Sí que ha habido un avance que consideramos bastante relevante, que es que se duplica el fondo de adaptación en el periodo entre 2019 y 2025. Y bueno, ha habido el tema de pérdidas y daños, que es un tema importante, realmente ha quedado bastante flojo y eso pues merma la credibilidad de los países más vulnerables. Y un punto importante a destacar es el de los ecosistemas, es la mención de la naturaleza y los ecosistemas para poder llegar a este límite de aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados, del papel tan importante que juegan. Sin embargo, no se ha incluido la mención a las soluciones basadas en la naturaleza, que era una de las peticiones que desde WWF vamos a seguir llevando a la próxima cumbre, porque estas estrategias son fundamentales.
Qué interesante, Mar, qué de cosas, la verdad. No sabría casi ni por dónde enfocar mis preguntas, pero en mis ejercicios de simplificación te voy a hacer una pregunta que creo que puede resultar interesante para la gente, aunque insisto que sé que es un ejercicio de simplificación, ¿eh? Al final yo creo que los seres humanos entendemos un poco la vida en términos de héroes y villanos, ¿no? Y teníamos 200 países ahí decidiendo sobre el futuro del planeta y me encantaría saber si ha habido héroes y ha habido villanos, sobre todo me imagino, ¿no?, que los villanos serán los países más contaminantes del planeta, serán, ¿no?, los que más habrán resistido. Cuéntanos un poquito qué países son estos.
Bueno, en este caso, a ver, efectivamente es una simplificación. Quizás el que ha quedado en esta cumbre como villano, sobre todo por cómo se comportó, fue la India, que en el plenario último introdujo un cambio en un artículo importante, que era el referido al carbón y a los combustibles fósiles, para debilitar aún más la redacción. Es decir, el artículo contemplaba la eliminación gradual del carbón. Le ponían un calificativo ya de que el carbón sin absorciones, sin captura de emisiones, que ese objetivo a nosotros ya manifestamos que no nos gustaba porque habría que eliminar todo el carbón, pero la India el verbo de eliminar lo cambió por reducir, cosa que obviamente pues descafeina un poco el tema.
Sí, sí, cambias también, una palabra y cambia todo, ¿no? Cambia no es menor, todo. No es menor, ahí luchando cada coma, ¿no?
Efectivamente. Y luego también en ese mismo artículo se contempla la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, pero también aparece el calificativo de los subsidios ineficientes, cuando desde WWF consideramos que todos los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes, ya que causan el cambio climático. Pero el añadirle este calificativo, lo que hace es que deja a potestad de los países a seguir haciendo subsidios si ellos los consideran eficientes. Este de ineficientes no lo introdujo la India, pero bueno, es un poco como este artículo, que es verdad que es una primicia, porque en ningún texto de la COP se habían mencionado ni el carbón ni los subsidios a los combustibles fósiles, pero de alguna manera en las negociaciones y por presiones tanto de gobiernos como del lobby fósil, que estaba ahí muy representado también, había muchos no representantes oficiales, incluso en algunos gobiernos sí que los llevaban, pero ha conseguido pues debilitar un poco más la redacción de este artículo. Y como héroe, pues podemos decir Tuvalu que con el agua llegando hasta la rodilla y también con sus representantes allí nos mostraron cuál es la cruda realidad del cambio climático, cómo los países menos responsables del problema son los que más están sufriendo las consecuencias del mismo y están sus peticiones, por ejemplo, para que haya un fondo de pérdidas y daños, es decir, que se les compense por lo que ellos están ya perdiendo y sufriendo en la actualidad con el cambio climático, que les compensemos los países desarrollados, que somos los que, al no tomar acción con la suficiente urgencia y ambición, estamos contribuyendo a que el problema, a no frenar el problema en la medida de lo que sería necesario para evitar los peores impactos del cambio climático.
Es que al final estamos hablando de pobreza climática, ¿no? Es un nuevo tipo de casi de pobreza que está surgiendo y también me resulta curioso que Tuvalu es como, todos sabemos, conocemos la India, ¿no? Pero Tuvalu es como que no se conoce, ¿no? Parece que el problema no existe porque es un país que está tan lejos, ¿verdad? Como que no va con nosotros, ¿no?
Pues más que de pobreza climática, se está hablando de justicia climática. De hecho, es uno de los llamamientos que hacen también los jóvenes en las calles a esa justicia climática, a que los que más emitan sean los que más se responsabilicen más de reducir las emisiones. Y justicia climática tanto para los para estos países vulnerables como para las generaciones futuras. Por eso los jóvenes están encabezando también estas pues tanta protesta, y por eso también ellos dicen que menos bla 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 y más acción.
Y tienen toda la razón, sí señor.
Medio grado. No parece mucho, ¿verdad? Cuando subes medio grado a la calefacción en casa, no se siente muy diferente. Pero para nuestro planeta, donde la vida ha dependido de un clima estable por milenios, medio grado centígrado es muy importante. Cada fracción de grado importa, especialmente para la naturaleza, ya de por sí bajo presión. Por ejemplo, cuanto más cálido es el clima, más plantas de café sufren por calor y enfermedades. 100 millones de personas podrían perder sus ingresos. Y miles de millones nuestra bebida favorita. Cuanto más se calienta el clima, más se complican las cosas para los polinizadores, ya afectados por plaguicidas y enfermedades. El sobrecalentamiento podría ser la gota que derrame el vaso para muchas especies de abejorros. El pingüino emperador, el pingüino más grande, es también uno de los más vulnerables y depende del hielo fijo antártico. Si las temperaturas globales continúan aumentando como ahora, sus poblaciones podrían disminuir drásticamente, mientras 1,5 grados asegurarían su futuro. Hemos perdido la mitad de los arrecifes tropicales del planeta solo en los últimos 30 años. Incluso si el planeta se calienta solo 1,5 grados, eso es suficiente para matar entre el 70 y el 90%, pero a 2 grados es probable que mueran aún más.
Este audio que acabamos de escuchar es de un vídeo que hemos sacado con motivo de la cumbre y explica muy bien por qué es importante diferenciar medio grado y por qué no es lo mismo un aumento de la temperatura de 2 grados que de 1,5. Esto ya lo has mencionado antes, Mar, como uno de los aspectos positivos de la cumbre, pero es muy importante que se reconozca, ¿verdad?
Pues sí, sí, es muy importante que precisamente... En este texto sí que se reconoce que cada décima de grado importa y que por eso nos tenemos que quedar por debajo de este grado y medio. Y bueno, ya lo hemos escuchado, es que el riesgo de olas de calor es 3 veces mayor con 2 grados que con 1,5 grados, y el de inundaciones es el doble. Y además, con 1,5 grados ya estarían afectados el 75% de los corales y con 2 grados el 100% de los corales. O sea que realmente nos estamos jugando mucho. Por eso es importante que permanecer por debajo de 1,5 grados de aumento de temperatura global.
Es como la diferencia entre estar mal o muy mal o rematadamente mal.
¿No? Efectivamente,
es que
sí.
No es muy halagüeño, ¿no? Y una cosa, un poco, no sé, ¿no? Cuando... empezamos a hablar de esta cumbre, yo estaba como casi emocionada, ¿no? De, ay, va a pasar algo importante, ¿no? Ahora decimos, decepcionante cumbre, ¿no? Como titular, y yo me quedo un poco con eso. Va a haber una cumbre número 27, ¿no? Pero faltan 365 días para que esa cumbre llegue. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa ahora, Marc? ¿Qué pasa ahora? ¿Se van todos a sus casas y se olvidan del tema hasta el año que viene? ¿O cómo va el tema?
Sí, bueno, antes voy a comentar cómo, aun siendo decepcionantes, estas cumbres son necesarias. Son necesarias porque es que una vez al año, al menos, los gobiernos tienen que rendir cuenta a la ciudadanía de lo que están haciendo o no están haciendo para protegernos contra esta emergencia climática. Entonces, por eso, al menos, siempre se quedan cortas, pero sí que es cierto que siempre se da un pequeño avance y sobre todo es la oportunidad también de que se hable del tema, que no escondamos la cabeza ante un problema de estas características. Pero realmente la COP27 empieza ahora. Es a nivel nacional donde también tenemos que empezar a que seguir dando la batalla, porque la emergencia climática y las consecuencias son de tal magnitud, los cambios que se necesitan son de tal magnitud, necesitamos cambiar la manera en la que producimos y consumimos la energía, los alimentos, en la que nos transportamos, en la que utilizamos, en la que invertimos también nuestro dinero. Y esto es importante, estas cumbres son como las que crean el marco así global, pero luego hay que pasar a la acción y sobre todo también hay que, como ciudadanos, por una parte, nosotros podemos actuar en nuestra vida cotidiana de una manera más coherente y consumiendo menos, etcétera, pero también a nivel de pedir a los políticos que hagan también su parte. Entonces, esto es lo que no nos tenemos que olvidar como consumidores, como ciudadanos, seguir apostando y pidiendo y demandando una acción mucho más contundente de acción climática. Y así llegaremos a la cumbre 27 en Egipto y esperemos que ahí, sobre los pasos que se han dado en esta cumbre, realmente podamos construir y caminar a una velocidad mucho más grande, que es la que necesitamos.
O sea, que podríamos poner otra vez el corte con el que hemos empezado el programa, ¿no? O sea, que no decaiga, que tenemos que seguir reuniéndonos, encontrándonos, que no se nos olvide y que esta es una lucha importante en nuestra vida.
Sí, como decía Antonio Guterres, es la lucha de nuestra vida.
También queremos saber cómo se ha contado esta cumbre desde los medios y para eso nadie mejor que nuestra compañera Cristina Martín. Si lo recordáis, porque lo contamos en el anterior podcast especial, ella ha estado en las cumbres de Copenhague en 2009 y en la de Madrid de hace 2 años. Cristina, ¿esta decepción de la que hemos hablado se ha transmitido también desde los medios?
Hola, Maya, de nuevo, ¿qué tal? Pues así es. La mayoría de los medios sí que reflejaban esta decepción, aunque muchos también mostraban esos tímidos avances que nos ha comentado Mar. Sin embargo, también me gustaría contar a nuestros oyentes el papel fundamental que tenemos desde WWF como observadores en estas cumbres del clima y también cómo los periodistas esperan nuestra valoración ante momentos clave de las negociaciones. El momentazo, por así decirlo, de todas estas cumbres de la ONU es cuando finalmente se aprueba el texto final. Este año, como sabéis, fue el sábado por la noche y ahí estaban los periodistas esperando la valoración de las ONGs para incluirnos en sus crónicas de la COP26. Y ahí estábamos, todo el equipo trabajando contra reloj para analizar el resultado final en tiempo récord y enviarlo a los medios de comunicación. Y esto ocurrió, como decimos, casi a las 12 de la noche del sábado 13 de noviembre. Así que ese fue nuestro prime time de la cumbre del clima.
Y es justo en ese momento cuando hacéis esa labor de traducción entre la parte más técnica y la parte que ayuda a difundir, lo que nos contabas el otro día, ¿no?
Eso es, Amaya, aunque para ser más precisos, yo diría traducción más valoración. Y esa valoración es precisamente el contenido extra que aportamos desde nuestra organización como observadores en estas cumbres mundiales de la ONU.
Y ya has estado en varias, ya has cubierto varias. ¿Qué esperas de las próximas cumbres? ¿Crees que llegarás a vivir alguna, aunque sea desde la distancia, en la que se consiga ese objetivo ambicioso que pedimos siempre?
Muy buenas preguntas, Amaya, pero difícil respuesta también. Mira, yo espero que nuestros líderes mundiales se tomen en serio el problema del cambio climático y dejen ya de poner excusas. Esta amenaza global requiere acción global y que se pongan de acuerdo todos. Y esto también es muy difícil, pero hay que hacerlo y cuanto antes. El tiempo juega a nuestra contra y el planeta tampoco aguanta más. En cuanto a la segunda pregunta que me planteas y para acabar con cierto optimismo, sí espero, o más bien deseo, que las decisiones globales de las próximas COPs se acerquen a nuestras peticiones. Por nuestra parte, seguiremos presionando con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que así sea y yo pues os lo iré contando.
Pues muchas gracias, Cristina.
Gracias a vosotras.
Chris. Ya sabéis que en WWF siempre somos optimistas y queremos buscar la parte positiva para que podamos seguir trabajando y avanzando. Os doy las gracias a las tres por estar de nuevo en este especial. Nos hubiera gustado a lo mejor contar otra cosa, pero bueno, recordad que ha habido avances importantes sobre los que vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias, Mar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Cris.
Gracias, un placer.
Y muchas gracias, Marta.
Yo me alegro muchísimo de lo que ha contado Cris, de que estamos ahí, de que los medios nos escuchan, ¿no? Que somos un agente activo y además del lobby del carbón que decían que estaba ahí a tope, las ONGs también hemos estado ahí, ¿no? dando la batalla. Nada, pues ha sido muy interesante, chicas. Muchas gracias.
Ya sabéis que seguimos informando en nuestras redes sociales, en la web y en todos los canales y causas que conozcáis que ayuden a defender la vida en el planeta. Nos seguimos escuchando. Gracias y cuidaos mucho.